No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de Cepal.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
Primero de julio de 2026 iniciamos entonces Cuentos y Cuentas Claras con música muy bailable, muy alegre y además que va a pasar siempre a la historia. Estoy con Félix, con Alejandra y con Diego, que va a iniciar entonces el programa contándonos. Diego, ¿cómo le va con esta música? Y buenos días.
Daniel, ¿qué más? Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Me va muy bien, me encanta la salsa, siempre lo he dicho. Y inicio este momento con un saludo solidario para todo el pueblo venezolano, debido a la tragedia de hace apenas algunos días, a todas las personas que nos puedan estar acompañando. Un abrazo inmenso, y digo esto porque precisamente este artista que vamos a escuchar el día de hoy es oriundo de ese hermoso país que es Venezuela, nacido en Caracas por allá en 1943, está de hecho próximo a cumplir un año más de vida, y es Óscar Emilio León Simosa, este personaje particular para la salsa, además de cantante, también contrabajista, y toda su obra y su talento lo adquirió de forma autodidacta mientras era taxista. Este señor también fue obrero y poco a poco se fue ganando el reconocimiento necesario para llegar a lo más alto de los lugares de la salsa. Hizo parte de otras muchas agrupaciones importantes hasta que arrancó su carrera como solista. El nombre habla por sí solo y hoy vamos a disfrutar, entre otros éxitos, esa canción con la que arrancamos, que se llama Llorarás. Pero que sea Félix el que nos diga un poquito más de la vida y obra de este gran referente de la salsa de Venezuela para el mundo. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días, Daniel, Alejandra y a todos los oyentes. En efecto, usted lo ha descrito muy bien. Óscar de la salsa, el león de la salsa.
El león de la salsa, sí, señor.
Inició tarde en la carrera musical, a los 28 años. Empezó haciendo sus primeros pinitos en la música y logró armar una primera orquesta que se llamó La Dimensión Latina, con la que Llorarás, que fue compuesta por el propio Óscar de León, fue el primer gran éxito que tuvo en su carrera musical. Llorarás es una canción que se lanzó en los años 70.
Sí, señor.
Todavía sigue sonando.
Y seguirá sonando, Félix.
El sonido parece moderno. Fue una canción que se anticipó a su época. Y con este tipo de canciones, la música de salsa venezolana empezó a competir con la salsa tradicional que venía de Puerto Rico y de Nueva York.
Sí, señor.
Y creo yo que Óscar de León, junto a Canito Estremera, son los mejores o mayores soneros que ha tenido la salsa a lo largo de su historia. Se llama sonero al cantante que es capaz de improvisar sobre una canción, sobre una música,
sí, señor,
una cantidad de rimas sin repetirse, sin gaguear, con absoluta fluidez. Soy testigo, porque he visto videos de Óscar de León, de que en algunos conciertos ha sido capaz de improvisar una, dos horas seguidas
sin problema,
sin parar, sí, sin parar la música. Es realmente un sobredotado, un superdotado para la inspiración creativa. Y varias de las canciones que son éxito en su voz fueron compuestas por él.
Sí,
él,
señor,
también es compositor.
Compositor, cantante, contrabajista. Sí, sí, señor.
Todo, como dice usted, autodidacta, ¿no? Él no fue a ninguna universidad,
nada,
no estudió en ningún lado.
Correcto, sí, señor.
La universidad de la calle, de la vida, que es la mejor universidad.
Se enseña bastante bien.
Bueno, y entonces a lo que vinimos, Daniel.
Sí, sí, porque a mí me pagan es por trabajar. Empecemos hablando entonces, Félix, por preguntarnos si hay almuerzo gratis. Porque quiero que me explique entonces el Banco Interamericano de Desarrollo por qué nos va a dar entonces 60 millones de dólares que se supondría se van a usar y no son reembolsables. ¿Esto a qué se debe? ¿Quién lo consiguió? ¿O fue que el señor Ian Goldfein, que es el presidente, dijo, ay, quiero regalar y ya?
No, esos 60 millones de dólares, que quede claro, son para pagar los costos del empalme que va a hacer la nueva administración de Abelardo de la Estrella con la administración saliente de Gustavo Petro. 60 millones de dólares, al decir no son reembolsables, es que son donación. Y son entregados por el BID porque el BID depende, sobre todo para su financiamiento, de los dineros del gobierno de Estados Unidos. Y ahí tiene la mano metida directamente Donald Trump. Es una forma de empezar a pagar el apoyo que de la Estrella le ha dado a Trump, empezar a pagarlo, inclusive antes de llegar a la presidencia, de posesionarse. 60 millones de dólares es mucha plata, Daniel. Yo creo que es que le van a pagar sueldos a los miles, porque son miles los delegados de Abelardo, que están participando en los grupos de empalme.
1.300 personas estaban diciendo esta mañana.
Eso por lo bajo, pero es mucho más. Entonces para ellos hay 60 millones de dólares.
¿Y esto necesariamente ha tenido un costo cada empalme o es la primera vez que va a costar tanto un empalme?
Pues los empalmes siempre tienen costo, por lo que hay que trasladar personas de varias partes del país, por lo que como ellas son técnicos o expertos bien pagados, no van a entregar horas y horas y horas de estudio, uh-huh, sin que se les subvencione de alguna manera ese tiempo que ellos usan,
claro,
en
sí,
ese trabajo.
¿Por el refrigerio no es?
No, por el refrigerio no, ya no trabajan por eso. Trabajan es por la plata y buena plata. Entonces en Estados Unidos tienen la costumbre de pagar los honorarios por horas. Entonces, entre más horas se dediquen al trabajo, más les van a pagar a estos expertos.
¿Y nosotros sabemos más o menos el empalme de Duque Petro cuánto costó? Eso
no sé. Eso yo no.
Pero
no,
entonces esta cifra es increíble, es extraordinaria. Sí.
Además, hay otro dato interesante para los escuchas. La posesión del nuevo presidente no se va a dar en Bogotá, uh-huh, ni en la Plaza de Bolívar, mucho menos. Se va a dar en la base militar de La Arandia, que queda en las afueras de Florencia, Caquetá, y que fue el centro antisubversivo de la guerra contra la FARC en la época de Uribe. La Arandia es una gran hacienda que perteneció a la familia Lara, de ahí el nombre, La Arandia. El dueño de la hacienda fue el padre o el tío de doña Patricia Lara, la periodista, la dueña de la revista
Cambio. La dueña de la revista Cambio, que parece progresista esa revista.
La mamá de don Federico Gómez, que es el director.
Pero entonces, ¿esa familia Lara qué?
Una de las familias más ricas del país. Fue en su época, años 50, creo que don Oliverio Lara, el jefe de la familia, era el hombre más rico del país. Tenía grandísimas haciendas. Fue el primer propietario de una planta ensambladora de carros en Colombia. Empezaron ensamblando Jeep Willys. Uh-huh. Él fue el pionero de la industria automovilística aquí. Y si no estoy mal, él fue secuestrado, ¿no? Creo que murió en el secuestro. Y eso obligó a los gobiernos de los años 60 a redoblar la lucha contra la guerrilla que estaba iniciándose, especialmente contra la guerrilla de la FARC. Más adelante, una hija de él, una hermana de doña Patricia Lara, Gloria Lara Echeverry, fue secuestrada por un grupo subversivo que se llamaba, o se hacía llamar, el grupo Abadía, algo así. La mataron también en el secuestro, o sea que la familia tiene una historia triste de secuestros. Esa finca de La Arandia era una hacienda ganadera que se le entregó al gobierno. El Estado lo ha utilizado como, no solamente como base militar, sino como el centro de una brigada especializada en la lucha antisubversiva. Entonces, allí donde piensa, parece ser, inaugurarse como presidente el señor Abelardo de la Estrella, con esa elección que hace de ese sitio, pues da a entender para dónde y cómo va a gobernar.
Ya sabemos entonces. De todas maneras, el comportamiento del BID tiene algo que ver, supongo yo, también con el hecho de que Iván Duque haya trabajado allá, porque durante el gobierno de Iván Duque el BID estuvo apoyando bastante con proyectos.
Es que lo más probable, Daniel, Alejandra y Diego, es que el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos sea Iván Duque. Sí. Iván Duque vive en Washington, es un hombre que goza de toda la confianza del Partido Republicano, el partido de gobierno. Es muy conocido de Donald Trump y de su secretario de Estado. Es además un hombre que tiene un inglés fluido, más fluido que el español. Se educó allá y él vive allá. Entonces sería la persona para Abelardo de la Estrella ideal para representar a Colombia. Además tiene el título de expresidente de Colombia.
Ya todo está dado.
Eso se está arreglando. Como también ya quedó designado como ministro de Hacienda el señor Miguel Gómez Martínez, que es sobrino de Álvaro Gómez, el famoso dirigente conservador que fue asesinado por en la época del gobierno de Samper. Entonces la élite, la vieja oligarquía, regresa al poder con hijos de antiguas o sobrinos o parientes de antiguas figuras políticas.
Mire, Félix, también sucede entonces que ahora que estamos hablando de estos nombramientos, en este país se adora y se idolatra a un cantante vallenato llamado Silvestre Dangond. Yo no le niego, soy feliz escuchándolo. Y ahora me entero entonces que Indalecio Dangond va a ser entonces ministro de Agricultura. Y yo me pregunto qué parentesco tiene, y es que es el tío de Silvestre. ¿Qué prontuario tiene don Indalecio?
Son de la misma familia. Sí, Indalecio es un terrateniente del César. La familia Dangond es de la élite de hacendados y políticos que manejan las finanzas, la vida administrativa en el César y en la Guajira. Además, hay una rama de la familia aquí en Bogotá, ¿no?, que también ha tenido algunas personas destacadas en la vida pública. Recuerdo mucho a Alberto Dangond Uribe, famoso periodista de los años 70, muy amigo de Álvaro Gómez, que llegó a ser senador y que tenía un gran programa en televisión, un programa de la historia del siglo XX bastante bueno. O sea que esa familia ha tenido participación en la política, no solamente en el César, en la Guajira, sino a nivel nacional, ¿no? Es una de las familias de origen francés que dominan la política en la costa.
¿Y don Indalecio qué ha hecho en la política? ¿Qué investigaciones tiene?
No le sabría dar mayores datos. Ahora tengo otra información, que aunque ha sido postulado para el ministerio, parece que al final no lo van a nombrar, ¿no? O sea, eso no está tan firme.
¿Seguro quieres ahí ahorita?
Seguro está uno que va para Ministerio del Medio Ambiente, que es un ecólogo cordobés, se me escapa el nombre en este momento, de muy reconocido, porque ha sido viceministro, ha sido presidente de corporaciones autónomas regionales, etcétera, ¿no? Ese parece que está en firme. Para transporte va a quedar Elsa Noguera,
la barranquillera.
Señora esta que fue gobernadora del Atlántico, que ya fue ministra de Vivienda, parece que va a quedar a nombre de la familia Char en el Ministerio del Transporte, que es clave porque se maneja muchísimo dinero. Y recuerden que Elsa Noguera es sobrina política de don Fuad Char.
Sí, señor. ¿No? Sí, sí. Me gusta el de educación. La posibilidad de que se viera Vivian Morales.
Posible.
Hoy apareciera El Espectador.
Pero también se la menciona como en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El problema con Vivian es que Vivian es inteligente. Es una persona capaz.
Sí, sí, sí.
Por eso es más peligrosa que si llega allá un táparo como el que teníamos ahora en el Ministerio de Educación, don Daniel Rojas, que...
No, ese no hizo nada.
Bola. No dio pie con bola.
No, pie con bola. Doña Vivian es inteligente. No para escoger pareja, porque don Carlos Alonso Lucio sí también la ha metido en problemas, ¿no?
Don Carlos Alonso Lucio ha sido un don Juan Tenorio.
Sí.
Dentro de la élite colombiana.
Ellos se casaron en la cárcel.
Sí, y recuerde la famosa anécdota que contaba el presidente Gustavo Petro, que cuando él era funcionario diplomático en Bélgica, lo visitaron Carlos Alonso Lucio y esta señora que estuvo secuestrada, doña
Ingrid
Betancourt, y le pidieron el favor de que les prestara la habitación porque tenían una necesidad urgente. Y dice después Petro con guasa que fue tan explosiva esa manifestación pasional que le rompieron la cama.
No nos quedemos ahí, nimiedades.
No nos quedemos ahí en nimiedades, sí.
¿Fabio Arjona? Sí, estábamos buscando el Fabio Arjona. Entonces lo va a hacer bien, si es Arjona lo hace bien.
Yo
no
creo
crea.
Que sí.
Es de Córdoba,
es otro costeño, sí. Y hay otros nombres que se están mencionando para diferentes ministerios. Esperemos a ver, a Antioquia le tienen que dar una buena cuota.
Uy, claro.
Que Antioquia
le
salvó
dio votos
a De la Estrella, fue la que dio, digamos, la ventaja definitiva. Que en Antioquia Abelardo ganó por más de 1.100.000 votos. Fue una distancia muy grande.
Y seguimos con la idea de, sigue existiendo la idea de acabar ministerios de todas maneras. O fusionar.
En el 19 sí va a fusionar ministerios, porque entre otras cosas hay unos ministerios que tal vez por la ineptitud de quienes ocuparon el ministerio no sirvieron absolutamente para nada. Me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Ciencias. Eso no sirvió absolutamente para nada. Los científicos, los pocos que hay en el país, están quedándose y que el Estado los desprotegió, que no les ha permitido realizar investigaciones, etcétera, por la hiperburocracia que hay en ese ministerio. Está, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de la Igualdad, que también tampoco dio pie con bola. Hay una cantidad de ministerios que yo creo el del deporte tampoco fue exitoso para los deportistas. En estos años los deportistas se han sentido mal, se han sentido desamparados. La plata se ha perdido. Recuerde los chanchullos que hizo la primera ministra de deporte que tuvo el gobierno Petro, que fue doña María Isabel Urrutia. Que el último día, los últimos días, cuando ya la habían destituido, firmó no sé cuántos contratos.
Pero María Isabel venía de antes.
Ella era, había sido sí, parlamentaria. Ella venía de antes. Ella había sido parlamentaria, pero se creía que por haber sido deportista, campeona olímpica, por venir de unos sectores pobres, iba a manejar el ministerio con equidad, con transparencia, con eficacia, y fue todo lo contrario.
Háblame de Miguel Gómez, que podría ser entonces el ministro de Hacienda.
Miguel Gómez Martínez, fue representante de la Cámara. Miguel Gómez Martínez es hijo de el hermano de Álvaro Gómez, don Enrique Gómez. Enrique Gómez inclusive era más conservador, más reaccionario que su propio hermano Álvaro.
Sí, es que
fue
no
senador y fue de extrema derecha hasta que murió. Yo creo que Álvaro era, bueno, creo no, estoy seguro de que Álvaro era una persona mucho más inteligente, más flexible, tan flexible que aceptó hacer parte de la presidencia de la Asamblea Constituyente del 91, que y junto a Antonio Navarro Golf y Horacio Serpa presidieron esa constituyente, que fue bastante exitosa, que fue realmente un acuerdo nacional, la Constitución del 91. Entonces, Enrique Gómez fue senador durante varios años, tuvo sus salidas de tono como extremoderechista, atacó mucho al gobierno de Juan Manuel Santos por los acuerdos de paz con la FARC, ya murió y lo reemplazaron sus hijos Miguel y Enrique. Enrique fue nombrado senador en las últimas elecciones a nombre del Movimiento de Salvación Nacional, y estuvo al frente de la campaña de Abelardo de la Estrella, fue uno de los cerebros de la campaña. Y Miguel, que aunque ha sido político, tiene más formación de economista académica, entonces había estado, digamos, en puestos subalternos dentro de la campaña. Entonces, como un premio a Enrique, al hermano, por su participación en la campaña, y como un homenaje a la figura de Álvaro Gómez, que recordemos fue uno de los fundadores de la Universidad Sergio Arboleda, de donde salió egresado el señor Abelardo de la Estrella, decidieron darle ese Ministerio de Hacienda a Miguel Gómez, un señor que ha sido presidente de Bancoldes, que ha sido presidente de la Asociación de Exportadores, que fue representante de la Cámara. Fue embajador también en Francia.
En Francia.
Porque la familia Gómez ha tenido muchos lazos culturales con Francia. Álvaro Gómez hablaba perfecto francés, se educó allá. Entonces es como un homenaje y un pago por los servicios políticos prestados por la familia Gómez que hace el presidente Abelardo de la Estrella. Más aún, las comisiones de empalme del gobierno de la Estrella se están reuniendo en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, que es la misma universidad de la que egresó Iván Duque.
Le pregunto yo, ¿entonces estos son los que nunca habían tenido posibilidades? ¿Son los nunca?
Pues son los mismos de antes, reencauchados ahora en la figura del tigre de Abelardo de la Estrella como populistas de extrema derecha. Antes, perdón, antes los llamaban godos, por decirles reaccionarios. Ahora se hacen llamar populistas de derecha o ultraderechistas.
Entonces sí, son los de siempre.
Son los de siempre. Lo mismo en buena parte de la izquierda también han sido los de siempre. Si no, ¿cómo nos explicamos que haya sido elegido canciller este señor Álvaro Leyva, un dinosaurio, que es de la élite gobernante de Colombia desde hace muchísimos años?
¿Qué podría estar pensando Rodrigo Lara Bonilla de su hijo?
Pues estaría, yo creo que hasta cierto punto, satisfecho de que el hijo hubiera llegado a esta posición, que es muy importante. Pero, a ver, hagamos una semblanza de Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara, cuando fue ministro de Justicia de Belisario Betancur, fue la persona que se le enfrentó a los carteles de la droga, especialmente al cartel de Medellín de Pablo Escobar, denunciando los escándalos financieros y las jugadas financieras que venían haciendo para lavar dólares en el país. Eso le costó la sentencia de muerte por parte de Pablo Escobar. Pero lo que detonó el que se hubiera dado la orden de muerte de él fue que en el Congreso, Rodrigo Lara como ministro, hizo una denuncia contra un narcotraficante de Leticia llamado Evaristo Porras, al que se indicó de haber dado dinero para campañas políticas. Entonces, Pablo Escobar, recuerden que Pablo Escobar era representante de la Cámara. Uh-huh. Se nos olvida que Pablo Escobar hizo parte del estamento político. Y entonces Pablo Escobar y sus amigos contraatacaron, contrarreplicaron, mostrando un cheque de Evaristo Porras para la campaña de Rodrigo Lara al Senado, la anterior campaña política. Entonces, de acusador, Rodrigo Lara, el papá del actual, pasó a ser acusado, ¿no? Y lo que no cuentan en las historias es que Luis Carlos Galán, que era el jefe, aliado y compañero de Rodrigo Lara en el Nuevo Liberalismo, se lavó las manos ante esa acusación porque fue que mostraron el cheque era cierto, y prácticamente dejó solo a Lara Bonilla defendiéndose de esas acusaciones que le estaban haciendo sus enemigos en el Congreso. Y en esos días en que Lara Bonilla estaba contra la pared, fue cuando ordenaron el asesinato de él en las calles de Bogotá. Entonces Lara, en cierta manera, murió abandonado por sus propios amigos políticos, entre ellos Galán. Por eso, aunque de labios para afuera, el Lara actual dice ser amigo de los Galán, en realidad no ha habido mayor entendimiento entre los Galán y Lara Restrepo, el que va a ser ministro del Interior. Y hay otro hijo de Rodrigo Lara, Bonilla, que se llama Rodrigo Lara y que fue alcalde de Neiva, que Rodrigo Lara, el papá, lo tuvo con una señora de Neiva, de una profesora, creo. Entonces hay dos Rodrigo Lara actualmente en el país. Rodrigo Lara Restrepo, que va a ser ministro del Interior, de tendencia ultraconservadora, y el otro Rodrigo Lara, que fue alcalde de Neiva y fue vicepresidente en una fórmula de Sergio Fajardo, ¿no? Es un señor más moderado, más liberal, como más de centro político. Los dos han hecho carrera política independientemente. No es que Rodrigo Lara Restrepo sea amiguísimo del otro hermano, del medio hermano, porque entre otras cosas, al ser lo que llamaban hijo natural, la familia, entre comillas, legítima, los Lara Restrepo, tenían discriminado su, digamos, excluido de sus relaciones familiares a este otro Rodrigo Lara, el hijo de la señora de Neiva.
Y pensar que uno de ellos va a trabajar con un gobierno como de la Espriella, yo no sé si necesariamente don Rodrigo asesinado esté como complacido. Si luchó, si denunció, si trabajó con coherencia.
Todo lo contrario.
Lo que ocurre es que en la política hay tantas vueltas, porque ahora resulta que el enemigo de los narcotraficantes es don Abelardo de la Espriella, que está denunciando en Estados Unidos a miembros del gobierno Petro de ser aliados de los narcotraficantes a raíz de las denuncias que Noticias Caracol en televisión hizo de los tratos que Danilo Rueda, el primer comisionado de paz que tuvo el gobierno Petro, hizo con los delegados del grupo del Clan del Golfo, entregándoles al parecer a cambio de que estos aceptaran las propuestas de desmovilización o de paz del gobierno, la cabeza de muchos generales de la policía y del ejército. Entonces ahora resulta que Abelardo de la Espriella, que fue abogado de narcos, ahora resulta que es el principal atacante Soplón del narcotráfico aquí en Colombia. Y en ese sentido dice estar aliado con Donald Trump, que es el principal adalid de la guerra contra las drogas. Lo pongo todo esto entre comillas. La política da muchas vueltas, Daniel. Entonces ahora el narcotraficante es Gustavo Petro. Tengan en cuenta eso. Que una vez salga de la presidencia, le van a poner a caminar las indictments que hay contra él en varios tribunales de Estados Unidos, donde lo acusan de ser cómplice del narcotráfico, y que esperan que Maduro, en sus testimonios en el juicio, hable de los dineros que supuestamente entregó Venezuela para la campaña de Petro. Todo esto lo estoy diciendo es para anticiparnos a unas realidades que pueden venir en los próximos meses. No porque yo quiera que le pase eso a Petro. Yo no quiero que a ningún expresidente de Colombia le pase nada, porque eso trae más heridas, más problemas políticos al país, que ya tiene suficientes. Para mí, pues, Petro lo deberían dejar en paz, pero lo que yo creo es que no lo van a dejar en paz, porque hay un ánimo de venganza de muchos enemigos de Petro contra él, y lo quieren hacer sufrir por haber tenido la osadía de negarles el poder, el acceso al poder durante 4 años.
Vamos con algo de música, si les parece, y ya regresamos.
Feliz.
Sí, Dieguito, hay una canción que también compuso Oscar de León. Es una canción que fue éxito por allá en el año 81-82.
Sí, señor.
Que se llama Detalles, que habla de cómo debe ser, atención Daniel, la vida de los esposos, del esposo, las atenciones que debe tener con la señora después de casarse.
Otro gran éxito, ya volvemos. Sí.
Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer. Y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser.
Antes de continuar, aprovechando para agradecerle a las personas que nos escuchan aquí en Colombia y en los Estados Unidos especialmente, y como siempre a Carlitos Silva, que nos dice buenos días, aquí escuchándoles, saludos a don Félix, Daniel, Dieguito y Alejandra, muchas gracias Carlitos, y a Natalia Juez, que también nos envía un saludo a toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias a ustedes dos y a todas las personas que nos acompañan.
Bueno, un saludo para el doctor Carlitos Silva, maestro de maestros, y para Natalia Juez, que se está preparando también para ser maestra de maestras.
Félix, ya que tenemos audiencia de Estados Unidos, yo quisiera preguntarle un poco sobre estas fechorías presuntas que ha estado haciendo el estimadísimo presidente Trump con criptomonedas. Se dice que hay una vasta investigación sobre la corrupción que él ha tenido relacionada con las criptomonedas y millones de dólares a partir de eso, desde que él ingresó a la Casa Blanca.
Bueno, lo que ocurre en el capitalismo de Estados Unidos, como en los diversos sistemas capitalistas, Alejandra, es que entre los miembros de la élite financiera, comercial, hay una especie de solidaridad, de apoyo entre ellos, ¿no? y como Donald Trump ocupa la máxima autoridad de Estados Unidos, muchos negociantes, financistas, que en alguna época pudieran haber sido reacios a hacer tratos de negocios con la familia Trump, ahora se desviven por hacer negocios con ellos, porque a cambio de hacer negocios con ellos, van a obtener influencia para que les entreguen contratos en el Ministerio de Defensa o en otros ministerios que son demasiado jugosos y que les permitirán o les permiten seguirse enriqueciendo. Entonces, aunque Donald Trump supuestamente le entregó los negocios de la familia a la administración de sus dos hijos, Donald y Eric, en la práctica la sombra de Donald Trump está tras todos los negocios que ellos hacen. Entonces se calcula que la fortuna de Donald Trump, que al llegar a la presidencia era de unos 5 mil millones de dólares, parecida a la que puede tener un Gilinski aquí en Colombia, ya casi se ha duplicado en base a los negocios que han hecho desde las empresas Trump, con los tratos de favor que se han ganado con muchos financistas, banqueros, etcétera. Y eso, uno de esos negocios más lucrativos es la criptomoneda, que te puede quebrar o te puede enriquecer fácilmente. Uh-huh. Es un juego de azar. Solamente aquellos que tengan una alta base financiera, que tengan como un respaldo para no exponerse a las quiebras que puede tener esa actividad, pueden salir adelante en este negocio. Entonces, como los Trump tienen, digamos, el respaldo, los hijos de Trump tienen el respaldo del padre, que está al frente del gobierno federal, que es el máximo contratista, máximo financista de Estados Unidos, pues los negocios que ellos realizan generalmente les aseguran grandes ganancias, porque los negociantes con los cuales trafican se cuidan de tumbarlos o de perjudicarlos en los negocios, temiendo que una tumbada en los negocios a los hijos de Trump se refleje luego en represalias contra ellos por parte de la administración federal, que es poderosísima en Estados Unidos. Hasta el mismo Egan Mox, que es el hombre más rico del mundo, tuvo problemas con Donald Trump cuando se atrevió a criticarlo por algunos de sus métodos de gobierno. ¿Cuál fue la represalia de Donald Trump contra Egan Mox? Quitarle contratos y subsidios que le estaba entregando el gobierno federal a las empresas como Tesla, la que fabrica carros eléctricos. Entonces, quitándole esos subsidios, pues ya le dio en el bolsillo, que es donde más les duele a estos millonarios. ¿Qué pasó? Que tuvo que recular, echarse para atrás Egan Mox y que volvió a ser amiguito de Trump. Ya no lo volvió a criticar y ahora inclusive lo llevó en la delegación que estuvo en China visitando a Xi Jinping. Él hizo parte muy importante de la delegación, porque China es el centro de la tecnología, de la producción de aparatos tecnológicos en el mundo. Y allá estuvo con un niño que lo paseó por allá con el traje, con un traje de príncipe chino, ¿no? Todo está calculado para causar el mayor impacto en el público chino. Entonces, cuando en la televisión china vieron a Egan Mox, el hombre más rico del mundo, con el niño que era hijo de él, vestido de príncipe chino, eso causó admiración y aplausos dentro del público chino, una forma hábil de hacer relaciones públicas y de quitar de la mente de la gente china la imagen negativa que pudieran tener sobre estos grandes financistas industriales de Estados Unidos. Entonces, ellos para hacer negocios apelan a todo tipo de trucos, y el negociante para ser negociante en Estados Unidos tiene que tener en cuenta mucho los hilos del poder que se mueven detrás de cada negocio. Y si el que está detrás de un negocio es el presidente de Estados Unidos, pues jamás, tiene que ser muy torpe como para que intente bloquear o perjudicar en los tratos de negocios a la gente de Trump. Entonces Trump ha duplicado la fortuna. Hay mucha plata que no se ve y que está en cuentas secretas, porque solamente lo que está arriba de la mesa es lo que se contabiliza en las estadísticas oficiales. Pero hay mucho negocio por debajo de la mesa entre los hijos de Trump, a nombre del papá, y muchos negociantes del mundo árabe. Con el mundo árabe han hecho un montón de negocios, a tal punto que el gobierno, creo que fue el gobierno de Qatar, el que le regaló un Jet 747, un Jumbo, personalmente a Donald Trump para su servicio. Entonces, como legalmente el presidente de Estados Unidos no puede aceptar o apropiarse los regalos que le hacen a nombre del país, ese Jumbo lo están adaptando para hacer el nuevo Jumbo, el nuevo Air Force One, que va a utilizar Donald Trump en sus últimos años de gobierno. Está siendo adaptado al estilo de Donald Trump. Ese avioncito vale más de $400 millones. Ese fue el regalo que le dieron a Donald Trump sus amigos árabes. Uno de los muchos regalos que ha recibido, de los que se tiene noticia, porque hay otros que fueron por debajo de cuerda, ¿no? Entonces, el mundo de los negocios en Estados Unidos, en el mundo árabe, en China, en Europa, es un mundo que tiene demasiadas sombras. Y al amparo de esas sombras se han enriquecido muchísimos millonarios, ¿no? En América Latina el caso más concreto es Carlos Slim. Slim ahora no solamente es el monopolista de las comunicaciones allá en México, sino que es monopolista de otros sectores industriales. Y se ha ganado esos monopolios haciendo lobby. Bueno, es una forma elegante de decir haciendo intrigas y ganándose el favor de los funcionarios públicos, de todos los gobiernos. El monopolio de las comunicaciones a través del cual surgió la empresa que tenemos en nuestro país, Claro, la empresa Claro, surgió en el último gobierno del PRI, el antiguo partido que tuvo el control de México durante más de 70 años. Pero estos últimos monopolios los ha obtenido en los gobiernos de Morena, que es, digamos, el pacto histórico de México allá. Entonces, para todos ha habido plata, con todos ha habido arreglos, ¿no? México, al igual que Colombia y que otros países, tiene una fama bien ganada de corrupción en los negocios y en la política, y eso no se ha parado. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obregón, el expresidente, más que el expresidente, uno de esos hijos está acusado de un escándalo de corrupción muy fuerte, en el cual parece que hay pruebas. Es un escándalo que está conmoviendo ahora la política mexicana, pero seguramente no pasará nada. Pero es una prueba más de que, sea cual sea el partido, es tan fuerte la influencia de la corrupción en América Latina que todos caen por un lado o por el otro. No sé, habría que inventarse una vacuna, así como se la inventaron para el COVID-19, para acabar con ese virus de la corrupción en toda América Latina. Es muy difícil, muy raro encontrar un partido político, cualquiera sea su espectro ideológico, que no esté contaminado por la corrupción. En ningún país de América Latina se ha logrado escaparse de eso. Y en Uruguay, que es tal vez el país menos corrupto, también ha habido escándalos de corrupción, ¿no? Ese ha sido el de menos, pero los demás... Ahí tenemos los casos de Venezuela, Colombia, Perú, México. Bueno, Haití ya no es un estado, Haití ya es una agrupación de bandas armadas que se pelean entre ellos el control territorial de lo que fue Haití, que es lo máximo estado de la corrupción. Entonces, América Latina tiene ese gran enemigo que es la corrupción, producto de la administración colonial española y portuguesa, que hizo de los cargos públicos y del tesoro público un objeto de compra y venta por parte de los mejores postores, porque así era como se entregaban los cargos públicos en la época colonial. Al que ofreciera más plata por el cargo ese se lo llevaba, y entonces quedaba con licencia para robarse todo lo que quisiera. Una fórmula que hubo en la administración de los reyes españoles, y nos quedó la tradición. Puesto público es para aprovecharlo, para enriquecerse, para hacer trampas, ¿no? Y el que no las aprovecha es un tonto, ¿no? Es un bobo, es un idiota, ¿no? ¿Qué tal que se explorarán las situaciones financieras de tanto ex empleado público que de la noche a la mañana sale enriquecido de sus puestos en el Estado? Pues muchísimos caerían en la cárcel, ni las cárceles de Bukele darían abasto para tanta corrupción que hay en el país.
Y las megacárceles que va a hacer Abelardo de la Espriella.
Otro proyecto de corrupción, porque serían construidas y administradas por empresarios privados, entre los cuales ya se está postulando don Luis Carlos Sarmiento. Él también quiere ser empresario de las cárceles privadas, ¿no? A todos le jalan acá. Ese yo creo que es el problema número uno del sistema político colombiano, la corrupción que no deja que los dineros lleguen a donde tienen que llegar. A La Guajira le han botado mucha plata en estos 4 años, pero de esa plata no ha llegado ni la mitad a donde tenía que llegar. Se ha quedado en unas redes de políticos, contratistas y demás. Marta Peralta, que es la senadora indígena de La Guajira, está procesada por la Corte Suprema por ser una intermediaria en todos esos tratos que se hacen con las obras públicas en La Guajira. Eso, yo en eso soy un poco escéptico. Creo que mientras no se logre dominar esa corrupción que existe a todos los niveles de la administración pública colombiana, va a ser muy difícil que cambios sociales, que estructuras cambien realmente en el país.
Muchas gracias, Félix.
Murió Gustavo Gallón y murió en Suiza. Quiero saber entonces a qué se debe también el despliegue que han tenido los medios, qué tan cierto es todo lo que dicen y qué no es tan cierto, pero principalmente ese hecho que es un defensor de los derechos humanos.
Pues Gustavo Gallón fue uno de los iniciadores de ese movimiento que ahora se ha vuelto tan poderoso de defensa de los derechos humanos en el país. Fue uno de los primeros abogados en abrir ese campo en la política, en la administración pública. Fue el creador de la Comisión Colombiana de Juristas, un colectivo de abogados que ha sido notorio en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones cuyos derechos han sido violados por las autoridades del Estado, sobre todo por las autoridades del Estado en todos sus niveles. Se jugaron la vida en la defensa de muchos de esos perseguidos por el Estado. Tuvieron que correr inclusive al exilio para salvar sus vidas de las amenazas de los grupos de extrema derecha que estaban aposentados o en connivencia con organizaciones del Estado, de seguridad del Estado. Gustavo Gallón siempre se destacó como un personaje que no dio su brazo a torcer ni se inclinó ante seguramente las muchas ofertas que le hicieron para que participara de las estructuras de gobierno y abandonara esa lucha política por la defensa de los derechos humanos, que en administraciones como la de Álvaro Uribe o en anteriores eran vistas como negativas, como enemigas de las Fuerzas Armadas y del orden legal. Entonces, hay que admirarle a Gustavo Gallón, que también en su principio fue investigador del CINEF.
Uy, que allí, el que está allí en Bogotá, aquí sí, en Bogotá, cerca.
Recordemos que CEPAL se inició en el CINEF, Daniel y Alejandra. La primera oficina que tuvo Amparito cuando fundó CEPAL fue una oficina que le dieron en el CINEF, los padres jesuitas. Entonces allí, en ese CINEF, que en una época tuvo gran fama como principal organismo de defensa de derechos humanos en el país, trabajó Gustavo Gallón como investigador. Y últimamente se desempeñaba como embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Allá murió.
En la defensa de derechos, murió a raíz de un golpe, de una caída, que pues resultó más fuerte de lo que se esperaba. Pero es un personaje que merece el despliegue que se le ha dado, sobre todo en El Espectador. Como anécdota, recordemos que la actual esposa de Iván Cepeda fue esposa de Gustavo Gallón. La señora Inés Rueda, sí, Irene Rueda, creo que
me
se llama.
Me encantan los chismes, ese no me lo sabía.
Ahí se lo cuento.
No, una pregunta que nos llega de la audiencia.
Sí, señor.
Pero no sé si ya habían cerrado aquí lo que estábamos hablando del señor Gallón.
No.
Para continuar.
Terminamos con un chisme.
Pregunta Carlitos Félix, si nos podría explicar fácilmente qué es eso de la desobediencia civil que se está hablando.
Lo que yo hago acá en la oficina todos los días.
Eso es desobediencia laboral.
Bueno, desobediencia civil, Carlitos, es una estrategia que emplearon varios líderes políticos para defender los derechos de sus pueblos, de sus grupos sociales, frente a autoridades tiránicas o despóticas. Yo creo que el primer gran representante de esa resistencia civil fue el Mahatma Gandhi en la India, quien se enfrentó a las autoridades colonialistas inglesas, no por la vía de las armas, armando un grupo guerrillero, sino simplemente pidiéndole a su pueblo que, por ejemplo, dejara de comprar la sal que producía y administraba el gobierno inglés, porque el gobierno inglés había impuesto una serie de gravámenes contra las producciones textileras que eran la fuente de vida para muchísimas familias en la India. Entonces, como una represalia, Gandhi pidió que dejaran de comprar la sal que le producía tantos ingresos al Estado inglés. El Estado inglés, viéndose perjudicado económicamente, no teniendo como el pretexto de enfrentar por la vía armada a un señor que aparecía totalmente desarmado y que solo con la palabra se enfrentaba a ellos, optó por encarcelarlo para tratar de impedir que el movimiento siguiera tomando fuerza en el país. Pero el encarcelamiento de Gandhi, en vez de disminuir, digamos, la repercusión del movimiento contra el colonialismo inglés, aumentó ante el pueblo indio, la imagen de Gandhi como su verdadero defensor y libertador. Y de ahí en adelante, Gandhi, que era abogado, toda su campaña de resistencia contra el colonialismo inglés lo hizo a través de manifestaciones, de sentadas, de ayunos, de encarcelamientos, donde él hacía ayunos para mostrar la protesta contra ese trato despótico contra él y sus partidarios, etcétera. Y así logró que, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, viéndose asediada por tanta protesta de la población de la India, aceptara salir del territorio, entregar el territorio a dos países que creó artificialmente: uno, la India, de mayoría religiosa hinduista, y otros dos, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, de mayoría musulmana, ¿no? Ahí también sembró, con esas divisiones artificiales, nuevos conflictos. De hecho, Pakistán, lo que hoy se llama Pakistán, y la India son enemigos desde esa época, y ambos tienen la bomba atómica, ¿no? Ese ha sido un conflicto latente desde hace muchos años entre esos dos países que hicieron parte del Imperio de la India. Entonces, Gandhi y luego Martin Luther King, el predicador protestante negro de Estados Unidos, quien, siguiendo la senda de Mahatma Gandhi, empezó la lucha por los derechos de la población negra, por los derechos civiles y políticos de la población negra en el sur de Estados Unidos, apeló a esas mismas tácticas de resistencia civil: manifestaciones, protestas, bloqueos, boicot. Los garrotearon, algunos los mataron. Finalmente asesinaron a Martin Luther King, pero la lucha de la población negra y de algunos sectores blancos que los apoyaron tuvo como consecuencia la Ley de Derechos Civiles y Políticos, por lo cual se le reconocen esos derechos de plena participación política a la población negra de origen africano en Estados Unidos. Y otro líder de esta resistencia civil fue Nelson Mandela, en Sudáfrica, el líder negro que fue aprisionado por el gobierno blanco del apartheid, duró 27 años en la cárcel, allí lo torturaron, allí tuvo pues momentos, días de muchísima angustia y depresión, pero nunca abandonó la idea de que la única forma efectiva de hacer resistencia al gobierno blanco no era a través de las armas, sino a través de esa resistencia civil. Y gracias a esa actitud civilista, pacifista de Mandela, Mandela fue liberado de la cárcel. Mandela fue el que presidió la transición entre el apartheid del gobierno blanco y el nuevo gobierno negro. Fue el primer presidente del gobierno negro, pero incluyó dentro del gobierno a la población blanca, lo que fue una cosa inesperada, porque muchos negros que habían sido humillados, perseguidos en todos los sentidos durante tantos años, aspiraban a vengarse de los blancos cuando ellos tuvieran poder. Mandela rechazó esa posición, y gracias a Mandela es que Sudáfrica no se convirtió en un país sembrado de guerra civil y demás matanzas. Entonces, ese tipo de resistencia civil es el que seguramente quiere hacer Iván Cepeda contra el presidente Abelardo de la Estrella, y creo que es la mejor forma de resistir a un gobierno como el de la Estrella, porque si usted se pone, como hacía Gustavo Bolívar, a convocar a la primera línea, a que yo los armo, yo les doy esto y lo otro, no. Esa es la mejor forma para asegurar el gobierno de derecha. En cambio, esta forma de resistencia civil es la mejor forma de desmontar y enfrentar las políticas del gobierno de derecha. Ojalá Feliz. Iván Cepeda siga por esa línea.
Saludos del Nelson Mandela de Sincelejo, don Tony.
Sí.
Que si por favor lo saluda, ¿no?
Dile algo, por favor. Creí que iba a decir algo, ¿no? Pues un saludo para Tony. Desde aquí esperamos que siga en su trabajo como profesor y sembrador de inquietudes y esperanzas entre los jóvenes de Sincelejo.
Y de periodista, lunes y martes a las 8 de la mañana, está haciendo
así es,
también.
El periodista, claro,
estrella,
señor Yeside,
en la revista,
es su carnal. Sí, señor.
¿No? Nos toca irnos, no sin antes decir, Félix, que un día como hoy, en 1926, se publicó la famosa novela Don Segundo Sombra. No olvidemos que antes dábamos datos de estas efemérides. ¿La conoce? Yo no.
Sí, es una novela de Ricardo Guiraldes, un escritor argentino que habla de la vida de los gauchos que hacen el trabajo de arreo de los ganados en las gigantescas pampas argentinas. Es algo de alguna manera parecido a Doña Bárbara, la novela del llano venezolano de Rómulo Gallegos, y el personaje tiene también, de alguna forma, algunas características similares a las de Arturo Silva, el personaje de La Vorágine de José Eustacio Rivera. Ricardo Guiraldes, pues, no es muy conocido a nivel de la literatura latinoamericana, pero en Argentina es uno de los escritores que hacen parte del canon. Cuando se habla de canon, es de las obras selectas de la literatura argentina.
Don Segundo Sombra, si alguien la quiere leer, como no es tan fácil de conseguir porque no es tan conocido, como dice Félix, en internet está en PDF.
No hay excusa.
Nos tenemos que ir, Félix. Muchas gracias. ¿Con qué canción nos despedimos?
Pues a una canción que fue éxito total en Cali y Buenaventura en los años 70, finales de los años 70. Yo vivía en Buenaventura, yo salía a hacer excursiones por los barrios, por las barriadas. No nos imaginemos barriadas como las de Bogotá, ¿no? Eran caseríos, algunas casas de material, otras de paja y de muy mal construidas, a orillas de los esteros o de entradas del mar a Buenaventura, pero lo que se había era mucho equipo de sonido, y en todos los equipos de sonido por donde uno pasara, esta canción estaba sonando. Se llama Siéntate Ahí, la canción que yo creo que más éxito tuvo de Oscar de León.
Muchas gracias, Félix.
A ustedes, muchas gracias, Alejandra, Dieguito y Daniel.